Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Comienzo de Bazar de los Milagros. Muy buenas noches, queridos oyentes. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Muy buenas noches, compañeros de esta querida Radio Nacional.
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Qué alegría estar una vez más aquí en la madrugada de Radio Nacional para darle comienzo a este Bazar de los Milagros. ¿Y qué tal, Lito, que nos esperás siempre en ese primer piso? Así que ya mismo vamos a llamar al ascensor para ir hasta el primer nivel. Y Néstor nos va a anticipar un poco de qué va a estar hablando Lito y qué nos va a estar presentando hoy. Así que llamemos al ascensor y vamos.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Esta semana Lito nos vuelve a presentar otro capítulo de esta musicalización que tiene que ver con su evocación de grandes películas del cine francés. Y esta vez vamos a estar hablando de Pierrot le Fou, una película de 1965 de Jean-Luc Godard, protagonizada por Ana Karina y Jean-Paul Belmondo. Una película muy loca, de un Ferdinand Griffon, que es un profesor de lengua, casado con una italiana y que ha sido despedido de la televisión en donde trabajaba. La música original es de Antoine Duhamel y en esta oportunidad lo que Lito hace es evocar aquella canción. El disco, imperdible disco, tiene en su tapa una pintura hecha por la esposa de Lito, Alex De Luca, bellísima pintura, basada también en una evocación de aquel cine francés. Y está editado en long play y en CD para que cada uno lo disfrute como mejor le plazca. Lito nos cuenta de esta segunda música evocativa sobre aquel cine francés bellísimo de los años 60.
Hola Néstor, hola amigos, les mando un abrazo. Bueno, hoy quiero mostrarles otra música más de este nuevo álbum, Cuadernos del Cine Francés de los años 60. Espero que les haya gustado la última que les dejé, Banda Part. Y acá tengo otra nueva que me gusta mucho también, que le puse de título Ahora el Paraíso, y en realidad está evocada en la película de Godard también, con Jean-Paul Belmondo, con Ana Karina, y es la película que se llama Pierrot el Loco, Pierrot le Fou. Es un álbum que me dio mucho gusto hacerlo. No hay letra, no hay canto, no hay voz humana, hay todo instrumentos que toqué, lo grabé en mi casa y solamente le agregué en el estudio algunas sonoridades, algunas cámaras, algunas cositas así, pero en realidad casi todo está hecho en mi casa. Es un álbum muy evocativo del cine francés, como ya te contaba, de ese cine que yo vi a mis 15, 16 años, un poco en Rosario, un poco acá ya en la capital. Aquí se va esta nueva música del álbum Cuadernos del Cine Francés de los años 60. Un abrazo y hasta unos días más adelante. Chao.
Thank you.
Qué lindo esto que nos trajo Lito en el día de hoy, esta segunda parte de estos cuadernos del cine francés de los años 60, esa música que a él lo inspira, no son las versiones reales, las bandas de sonido de las películas, sino que es lo que a él le propone esa historia que la película cuenta. Interesantísimo, muy buen disco, altamente recomendable. Y bueno, ya vamos a ir hasta el hall para llamar al ascensor e irnos hasta el cuarto piso, que es donde están esas historias que la música cuenta. Y en la noche de hoy, Néstor nos presenta a otro gigante del tango, a otro gigante de la poesía, como es el maestro Horacio Ferrer. Llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto piso.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Llegó al tango con sus letras locas cuando este ya no podía darle fama y la devoción popular que había derramado sobre otros creadores, que para entonces estaban muertos o se resignaban al ocaso. Pero se abrió paso de todas formas y hasta logró ser el letrista adoptado por Astor Piazzolla. Por momentos consiguió conectar con esas grandes masas ya alejadas del género y le regaló a Piazzolla la multitudinaria repercusión popular que le había faltado. De todas formas, nunca incurrió en una lírica directa y plana, empecinamiento por el que todo artista paga un precio. Creador de una obra incesante, aplaudida o rechazada, ha sido y es el letrista más resuelto a escribir versos nuevos, cuando ya todos los versos del tango parecían haber sido escritos. Nació un 2 de junio de 1933 en Montevideo, Uruguay. Tuve el enorme gusto de conocerlo y tratarlo. Se llamó Horacio Ferrer y a él le dedicamos esta semana las historias que la música cuenta. Horacio Ferrer vio la luz en un hogar montevideano impregnado de arte. De muy niño escribía ya versos, obras para títeres y algo después milongas que cantaba acompañándose en guitarra para sus amigos del barrio en el sótano de un almacén. Quien le enseñó a sacar tangos de oído en la guitarra fue un tío materno que vivía en Buenos Aires, en la margen occidental del Río de la Plata, a donde viajaba con sus padres frecuentemente. Fue ese mismo tío quien le haría conocer la noche porteña, con toda su alegría y su galería de personajes bohemios. Sus primeros tangos surgieron a comienzos de los 50, apareciendo en ellos la temática y el estilo por momentos surrealista de sus obras posteriores. Con amigos de la carrera de arquitectura y el coleccionista Víctor Nerio, inició en Uruguay un programa radial semanal, Selección de Tangos, desde el cual se propuso defender a las resistidas tendencias vanguardistas. De esa audición insurgente nacerá en 1954 el Club de la Guardia Nueva, que organizaba conciertos con Aníbal Troilo, con Horacio Salgán y con el revolucionario Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla. A este lo conoció en 1955 al regresar Astor de Francia. Ese encuentro alcanzaría gran trascendencia.
Horacio, ¿cuándo empezaste a escribir poesía?
A los 7 años. Hacía pequeñas obras en verso y con títeres y un teatrito fabricados por mí daba funciones para los chiquilines de mi barrio. Por entonces, alrededor de 1940 y un poco más aún, mis ídolos en poesía eran Verlaine y Baudelaire y Darío. Esto es la literatura que aprendí en la escuela y en el liceo. Y al mismo tiempo, un tío porteño, Goyo Escurra, yo soy uruguayo, que había sido amigo de Gardel y andaba siempre en la noche, despertó en mí la pasión por el tango. Y como fatalmente tenía que ocurrir, el academicismo de la enseñanza oficial perdió en mi corazón frente a lo instintivo y a lo vital.
¿De dónde pensás que viene tu manera de crear la poesía?
Yo pienso que al ahondar en las letras del tango, tanto como en mi antigua amistad con payadores y milongueros, advertí que estilísticamente todos venían de un mismo y lejano origen, la poesía y la literatura española en general. Y volví a meterme ahora apasionadamente en Garcilaso, Góngora, Santa Teresa, Quevedo, Manuel Machado, Lorca y Valle Inclán, el romancero y los cantos populares. Desde la copla hasta la octava real, ellos fueron para mí el duro aprendizaje de las formas. Por una parte gozaba descubriendo cómo resolvían sus problemas de versificación, por ejemplo, pero gozaba más cuando los veía caer a conciencia en un error de forma con tal de dar en plenitud su sentimiento poético. Dentro de esas formas, al principio y luego en otras que fui intentando, metí el idioma mío, el habla de las ciudades del Río de la Plata. Al comienzo como una manera de sedición frente a los puristas, apelando al argot, al lunfardo, después inventando un lunfardo a mi modo y a mi gusto, que fue evolucionando de lo antiguo a lo actual y de un barroquismo enardecido a otro más sereno y más decantado, pienso. A ese momento, de 1966 al 68, pertenecen al romancero Canyengue y la operita que hicimos contigo, María de Buenos Aires.
Y entonces fue que sentí gemir al muñeco blanco, cautivo en su semáforo. No me ves, ay peatón, de punta en blanco estoy. En plena calle Sangoro como vos, y aquí estaré mañana igual que hoy. Ay peatón, no sabes, desesperado la vi pasar fulana sola, triste y linda. Le grité, pero no me oyó. Por Dios cruza y corre, búscala y donde esté, por mí decide que no puedo así seguir, clavándome puñales en mi poste y sin lograr salir de este laburo sin jornales que me han dado, que aquí crucificado de pie, humilde, enamorado, chiquito y por amor la esperaré. Entienden los antiguos faroleros duendes, los amantes que miran satélites, me entienden. Las citas de mi esquina me prestan sus encuentros y me hacen una fiesta de penas por adentro. De tanto en tanto vienen otros municipales a cambiarme las lámparas y a conversarme un poco. Ellos saben qué llantos por el vidrio me salen, que tengo la luz grave y este dolor de locos. Pero una noche al fin ya me rechiflaré, no sé cómo, no sé, tendré mi berretín Saldré de mi semáforo a buscarla y ya verás, las luces amarillas mi alegrón te guiñarán. Desnudo como estoy feliz, feliz la alcanzaré, y al apagar mi luz, qué amor le haré.
Piazzolla le hace un reportaje a Ferrer, año 1970. La cortina es Chiquirín de Bachín, de Piazzolla y Ferrer, en la versión de Gustavo Vergali Quinteto. El Hombrecito Blanco, de Osvaldo Tarantino y Horacio Ferrer, la versión de Luis Filippelli, con la orquestación de Oscar Cardoso Ocampo, año 1978.
Muchas gracias, Néstor, y la verdad que increíble esta columna de las historias que la música cuenta, arrancando hoy con el maestro Horacio Ferrer. Iban a ser 3 entregas, o sea que hoy tuvimos la primera, un verdadero privilegio contar con estas historias. Pero bueno, ya subamos un pisito más y vayamos hasta el último, allá donde nos está esperando nuestro querido amigo y admirado Patricio Villarejo, gran chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional, que ha tocado en la orquesta de Osvaldo Pugliese y que ha acompañado a infinidad de músicos, desde Charlie García a Patti Smith, desde Lito Nevia a Peter Gabriel. Pero aquí, en esta columna, su columna, nos trae siempre a alguien poco conocido, a alguien poco difundido. Así que veamos con qué nos sorprende en el día de hoy. Llamemos al ascensor y vamos hasta el quinto nivel.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Buenas noches, bienvenidos a esta pequeña columna que se titula Tocando el chelo con las manos, en este programa Bazar de los Milagros, que también llevan adelante Néstor y Claudio. Bueno, les presento esta vez una cantante que en realidad es un dúo, pero bueno, ella es la que me llamó la atención a través de un video que vi hace un tiempo, se hizo muy viral este video. Su nombre es Cande Buasso. Ella desde San Juan nos deslumbró con un video de Barro Tal Vez, el tema de Spinetta. Esa versión la hace con un contrabajo. Entonces, realmente fue una versión que llamó tanto la atención que llegó a los 10 millones de reproducciones en muy breve tiempo. Y esto hizo que el sello Decca, muy querido por mí, digamos, porque fue el sello que fichó a los Beatles en su momento. Bueno, este sello lo prestaba atención, entonces los contratan, los incorporan a la escudería del sello. Entonces deciden, ella junto con su partner, Paulo, el dúo, que es contratado por Decca, y ella cuando toca se remite obviamente a Esperanza Spalding, porque ¿quién no puede salir de esa imagen? Bueno, ella no oculta su admiración por esta cantante, pero dice que el contrabajo en realidad lo empezó a estudiar por la música clásica, y que después apareció esto de tocar sola con el contrabajo y cantar. Es muy interesante que también estudió canto lírico. Entonces ella nos dice que gracias a estos estudios fue armando un repertorio cada vez más jazzero junto con Paulo, y de alguna manera llegaron a esta versión despojadísima de Barro Tal Vez, que no es nada, es solamente la voz y contrabajo, y realmente eso se ve que fue lo que los llevó a hacer un video tan viral. Bueno, el dúo termina de grabar con la producción artística de Larry Klein. Este es un peso pesado, es un nombre ligado a figuras como Joni Mitchell, Herbie Hancock, Tracy Chapman, ganador de varios premios Grammy, entre otras cosas. Me parece que es interesante poder escucharlos aquí en una de estas versiones, pero en vivo, hecha en San Juan, donde son oriundos. Entonces, Cande y Paulo, les voy a pasar este tema que se llama Deja Atrás, que es de la San Juan Live Sessions.
Excelente esto que nos trajo Patricio en el día de hoy, como siempre, descubriendo cosas nuevas, descubriendo valores nuevos, la verdad que una maravilla. Pero bueno, ya el programa llegó a la mitad, así que vamos a hacer un corte, pero no se vayan porque enseguida volvemos con la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y en la herrería de hoy continuamos con la cuarta parte de esa gran entrevista que pudimos realizar allá en noviembre del año 2018 en el departamento de Gustavo Vergali a cuatro leyendas del jazz argentino: Jorge Navarro, Santiago Jacobe, Gustavo Vergali y Alfredo Wolf. Vamos a escuchar esta parte de ese inolvidable encuentro. Santiago, antes de empezar a grabar, contaste una anécdota que con Gustavo nos la perdimos porque nos fuimos a buscar la pizza de un solo que tocaron un fragmento de la marcha peronista.
Ah, a Lalo Blas, sí.
¿Por qué no contaste esa
anécdota? Bueno, no, la historia empieza así. A mí me contratan para hacer los bailes, siete bailes de carnaval en Rosario.
Siete bailes,
sí. Y viajamos una cantidad de músicos. Eran dos grupos que tocaban. Un grupo era el mío, digamos, y había otro grupo más.
¿Cómo se llamaba tu grupo? Por favor, decilo.
Bobby Jacobi y sus Rock Rollers.
¡Bravo!
Eso se lo puso. Esa es una de las cosas que hicieron ellos. Lo pusieron ellos ese nombre. ¿De dónde?
Bobby Jacobi.
Fue Harry Williams.
A mí me puso Shorty Navarro.
El hecho es que fuimos a tocar. La primera noche, al finalizar casi la actuación nuestra, en unos 4 y 4, donde se intercambiaban solos de batería con solos de cada uno de los músicos del grupo, uno de los músicos, no voy a decir el nombre porque yo no sé si a todo el mundo le gusta, todos los que participaron de esta historia, que se cuente públicamente lo que voy a contar yo ahora. Por eso prefiero no dar los nombres. Bien. ¿No? Uno de esos músicos tocó un rush, una cosa que era tara, tarara, tarara, que era la marcha peronista. En esa época, hacía muy poco tiempo que había caído el gobierno de Perón, y había un decreto
de los milicos,
la dictadura militar, que prohibía la propaganda del régimen peronista. Sí. Entonces, alguien que era público, digamos, en ese baile, hizo una denuncia a la policía, y al día siguiente nos vinieron a buscar, es decir, vinieron al club y se llevaron
al que había
tocado eso. Terminado el baile, bueno, fuimos todos para el hotel, nos dijeron que estaba todo en orden, que por la mañana iba a volver este muchacho, y a la mañana temprano nos levantamos para ver cómo seguía la cuestión, y en ese momento cayeron dos funcionarios de la policía, qué sé yo, y se hicieron identificar, preguntaron por todos los músicos y nos llevaron a todos en cana.
A todos
en cana, todos los que había en ese momento en el hotel. Había dos que se habían venido, eso los puedo decir, uno era Tito Junco y el otro era Alfredo Remus, que se habían venido esa noche porque, no sé, porque tenían que tocar en Buenos Aires, ¿no?
Qué bárbaro.
Y y fuimos todos en cana y estuvimos, bueno, yo estuve desde las 12 del mediodía hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Nos llevaron al departamento de policía de Rosario, nos identificaron a todos, nos sacaron foto con el número arriba.
No, por haber estado presente tocando mientras por haber
participado de un acto de propaganda del régimen de puestos, tal como se decía en esa época.
Qué bárbaro.
Intervino un abogado. Obviamente la policía tuvo que poner el caso en manos de un juez. La policía puede actuar, qué sé yo, por determinado cantidad de horas, después te le tiene que dar un juez, no, claro, te pueden tener preso eternamente, sí, ni aún en esa época. Entonces intervino el juez nos tomó declaración y se dio cuenta de lo que ocurría. Aparte yo creo que nos conocía como músicos y todo, qué sé yo, una situación absurda. Entonces dijo, no, esto no tiene nada que ver con...
Claro, con propaganda.
Con la propaganda, ni con la política, ni con nada. Así que ordenó que se destruyeran todos los expedientes, todo testimonio, digamos, la foto, todo eso.
Y todo lo que iba a pasar, y quedaron todos.
No quedó el prontuario, ni quedó ningún antecedente, ni nada. Y nosotros salimos en libertad. Pero mientras tanto estuvimos 24 horas realmente sin saber en qué terminaba la historia, ¿no?
Qué locura. ¿Y vos alguna anécdota que recuerdes de aquellos años?
Mirá, no sé si de aquellos años, quizá un poquito posterior a eso, pero Gustavo me hizo acordar de Jazzy Pop, ¿verdad?
Jazzy Pop en la calle Chacabuco.
En la calle Chacabuco. Resulta que yo me había ido a los Estados Unidos, creo, ¿no? Estaba de paso.
Estabas de paso, sí.
Estaba de paso. Me encuentro con Gustavo y...
Yo vivía en Suecia en ese momento.
Ah, ok.
¿Vos también estabas de paso entonces? En la casa.
Sí, era la primera vez que volvía. La primera vez después de 4 años, porque no podía volverme por la dictadura militar.
Entonces nos juntamos y dice, bueno, vamos, toquemos un tema. Estaba Astarita tocando, ¿verdad?
¿MacLean?
Y el negro, por supuesto. Negro González. Nos subimos a Pago, bueno, vamos a tocar Stella by Stella. Y a mí se me ocurre la brillante idea, digo, mira, una vez que hayamos hecho el tema, le decimos al ritmo que pare en un toque y vamos a dialogar nosotros, un coro.
Gustavo y vos.
Nada más que trompeta y trombón, ¿ok?
Y después entra la sección rítmica.
Claro. Entonces, bien, fenómeno. Hacemos el tema, para el ritmo de tocar, nosotros hacemos nuestro diálogo musical.
Con los ojos cerrados, cada uno.
Absolutamente, con los ojos cerrados. Termina el coro y el ritmo no entra. Entonces nosotros seguimos tocando y por ahí abrimos los ojos y está todo iluminado y tres canas mirándonos así. Irreverentes nos dijeron. ¿Qué nos dijeron? Que nos iban a llevar. Porque no le habíamos dado bolilla. Claro, ellos habían parado. Ah, no, yo me acuerdo que yo lo miro a Astarita y le digo, ¿qué pasa? Dice, hay un problema, dice Astarita.
No, pero el asunto fue así. Dio la gran casualidad de que nosotros empezamos a dialogar trompeta y trombón y cerramos los ojos. En ese momento entra la policía en el local y hace prender todas las luces. Nosotros seguíamos tocando con los ojos cerrados. Y como no entró en la sesión rítmica después de haber tocado un coro, seguimos con un coro más. Dijimos, bueno, y por ahí de repente abrió los ojos y vio que estaba todo, y estaban las tres policías ahí.
¡Qué barra!
Entonces, espérate, lo que dice ir vos, ¿la seguís vos?
No, sí.
Bueno, entonces un tipito, un morochito chiquitito con los bigotitos finitos así, me dice, venga para acá. Nos hace bajar del escenario. ¿Ustedes no se dan cuenta que la policía está en el local? Pero como yo venía de Suecia, que la policía la tratás de igual, ¿viste?
Sí, sí.
Y acá
sí.
No era.
No,
pero ¿cómo quiere que nos demos cuenta que estamos con los ojos cerrados? Le digo. Estábamos concentrados, todos. Salgan a la calle los dos, van a terminar la vida en el calabozo, dice. Y salimos a la calle y ya había como 20 personas contra la pared, así con las manos. Entonces, Alfredo y yo estamos juntos y le digo, Alfredo. Hacía unos años que no nos veíamos y cuando empezamos a tocar juntos nos meten en cala, le digo. Entonces por ahí escuchamos una voz que dice, a ver el de la batería y el clarinete.
La batería y el clarinete son ustedes dos.
Entonces dice, tenemos que ser nosotros, dice. Entonces nos acercamos y ahí estaba Gustavo Alessio, el Negro González y el petimetre este chiquitito.
Sí, el policía.
Dice, a ver, ¿quién es el que vive en Suecia? ¡Oh! Y dije, la puta madre, porque Suecia daba asilo político a los argentinos, ¿viste? Mm. Y yo ya tenía, como en esa época, cuando vos entrabas al país, tenías que revalidar el pasaporte, ¿te acordás?
Sí.
O sea, volver a pedir permiso, y ahí dije, bueno, ahí me agarran. Digo, soy yo. Y usted no se dio cuenta, pero le digo, ¿pero cómo quiere? Y otra vez le iba a decir, ¿no?
Sí, sí.
Y por ahí me acordé que había que decirle, no, mi capitán. Le digo, no, discúlpeme, capitán, la verdad que no nos dimos cuenta, no lo vamos a volver a hacer, la verdad que fue irreverente, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces ahí nos hicieron entrar al boliche otra vez. Y yo me fundí la trompeta y le digo, muchachos, me las tomo. No, quédate, no, yo, para mí fue un shock espantoso.
Qué bárbaro.
Y todos aquellos que estaban parados con las manitos contra la vez, se los llevaron, ¿eh?
Sí, sí. Ese fue el primer día que yo toqué
un sábado. El segundo sábado paraban los colectivos de línea que pasaban por la puerta, hacían bajar todos los pasajeros y metían todos los que estaban adentro del boliche, adentro del colectivo, a la seccional. ¿Y sabes por qué lo hacían? Porque los muchachos no habían pagado la coima de ese año.
Bueno, si hay que hablar de jazz y pop, no podemos evitar hablar de lo que pasó el día de la inauguración. Quizá la gente de tu programa no lo sepa, pero fue realmente tremendo porque hubo un asesinato el día de la inauguración. Un señor que después resultó ser un policía mató a un periodista que era un amigo nuestro porque estaba borracho, absolutamente borracho. Le pegó un tiro en la carótida y lo mató y estaba en la vereda. Eso fue el primer día, el día del que se
el día de la inauguración, sí.
Y recuerdo que al otro día yo tenía que empezar a tocar como, digamos, estable.
Claro, porque fue un día que abrió para amigos y la prensa, sí, ni siquiera estaba abierto al público.
Y al otro día era la apertura, digamos, al público. Y yo tenía que tocar con Astarita, y yo pensé que no íbamos a tocar, y le pregunté a Astarita y a Alessio, que eran los dueños en ese momento, y dijeron, no, mañana abrimos, o sea, como sea, abrimos mañana. Y así fue, al otro día fuimos todos, imagínate con las caras que estábamos todos,
con el
ánimo que estábamos todos, la gente que estaba ahí, pero bueno, fue una cosa muy, muy, muy fea, muy horrible.
Sí, la verdad que sí.
I'm not much to look at, I'm nothing to see, I'm glad I'm living. And lucky to be, I've got that man crazy for me. He's funny that way. Ain't got a dollar, can't save a cent. He doesn't holler, he'd live in a tent. I've got a man crazy for me. He's funny that way. Though he loves to work and slave for me every day, he'd be so much better off. Why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me. I know I've got that man crazy for me. He's funny.
¿Qué sello lo reeditó?
Melopea, Lito Nevia lo sacó.
Ah, lo tiene Lito Nevia.
Sí, sí.
Bueno.
Sí.
Te lo voy a llamar y se
hermoso,
lo voy a pedir.
Hermoso disco.
Sí.
Hermoso disco. Y al final con algunos temas tomados de una audición de radio, creo que de Córdoba, donde ella se acompaña sola con el piano y vos hoy comentabas, Jorge,
sí.
lo por ahí no lo gran pianista que era,
no,
pero
no,
sí.
No. Era una gran acompañante de sí misma.
Claro.
Porque claro. Yo nunca la escuché tampoco acompañar a ningún solista ni nada. Ella es como se acompañaba a ella misma.
Sí.
Era un show. Ella sola era un show. Sola sí. Arriba de un escenario.
Sí,
totalmente
sí, sí.
Desaprovechada.
Ignorada.
Ignorada en Argentina totalmente.
Radosinski y Fuentes Rey. Tenían un programa en Radio Municipal, que era bueno. Entonces me invitan, esto ya no hace mucho, en los años 80, por ahí. Uh-huh. Y llevan ese disco, entre otras cosas, ¿no?
Sí.
De el Luis disco Blue. De Luis Blue que vos sí. Hiciste con ella.
Claro, que yo hice con ella y que sé yo. Bueno, está entre otras negro. Cosas llevaron ese disco, ¿viste? Siempre llevan un disco de uno, sí, vos, sí, vos, sí. Vos hacés lo
¿quién
mismo,
¿quién más
¿no?
estaba en esa grabación?
¿Eh? El Negro González, Astarita y
hasta el
Anders.
Negro Astarita y
Anders.
Y Anders.
Ah, bien.
Llevan ese disco, entonces estaba por empezar el programa y aparece Matt Seligman y dice: se murió Louis Blue.
No.
Sí, dice, lo no sé cómo dijo que se enteró. Entonces los tipos se quedaron sorprendidos. Entonces, claro, eso cambió un poco el clima del programa y los tipos empezaron a hablar de Louis Blue, de esto y de aquello. Pusieron este tema, por supuesto, empezamos a hablar y yo también empecé a hablar de Louis Blue. Bueno, yo conté lo que había pasado, que tenía...
¿Sabías hablar vos ya?
No, estaba eso fue antes de empezar el programa. Ah, está bien. La respuesta no la puedo decir. Entonces, empezamos a hacer el programa, qué sé yo. Yo digo, bueno, qué dolor, porque bueno, y conté que me llamaba por teléfono cuando yo vivía en Nueva York, que ella me llamaba, ella estaba en California, en no sé dónde, en Los Ángeles, por ahí. Me llamaba por teléfono, dice, a ver si conseguís algo, un bolo. Y le digo, escúchame, eso no importa, yo me tomo un avión y me voy para allá, y qué sé yo, bueno, ese tipo de cosas. En un momento suena el teléfono y... Y se habla el hijo de Louis Blue, fulano, que no. Acabo de hablar con mi madre. Está fenómena, perfecta. Está muy bien, está en su casa, en Los Ángeles, qué sé yo. Y viste, yo no sabía dónde meterme, y ellos menos que yo, porque la verdad que hicieron una terrible, pero bueno.
Alargaron la vida.
No sé, realmente no recuerdo cómo siguió eso, porque supongo que habrán desmentido lo que habían dicho. Habrán, porque, qué sé yo, peor que todo seguir el programa y dar por sentado que habían dicho la verdad, ¿no?
Qué bárbaro, qué
historia. Quiero agregar a esto, si terminó lo tuyo, sí. Quiero agregar que en ese momento se corrió la bola, a mí me llegó la bola esa. Ah. De que había muerto.
Ah, bueno.
Y un día, para mi sorpresa, me llamó una hija. Yo no sabía que tenía.
Claro, hija. Tenía una hija y un hijo.
Bueno, a mí me llamó la hija para decirme que venía de ver a la madre y que la madre me mandaba muchos cariños, que siempre me recordaba y qué sé yo. Y bueno. O sea, viste, yo también descubrí que era una macana, pero se corrió en el ambiente. Esta bola de Seligman se corrió.
They're writing songs of love, but not for me. They're lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I'll have more clouds of gray than any rum and play can guarantee. I was a fool to fall and be that way. Hooray, hellas, and also heck the day. And though I can dismiss the memory of his kiss, I guess it's not for me.
All right, take it, boys.
That's what I like, baby.
Lucky stars above, but not for me. We'd love to lead the way. I'll have more clouds of gray than any rum and play can guarantee. I was a fool to fall and be that way. Hooray, a lesson, also baby, also heck the day. And I can dismiss the memory of his kiss, I guess it's not for me. I guess it's not for me.
Los temas que escuchamos en la herrería de hoy fueron los siguientes. En primer lugar, el tema Ciclo, una composición de Santiago Jacobe y la agrupación Nuevo Jazz, que estaba integrada por Santiago Jacobe en piano, Fernando Gelbar en flauta, Rodolfo Alchurrón en guitarra, Alfredo Wolf en trombón, Jorge Negro González en contrabajo y Miki Lerman o Chico Novarro en batería. Continuamos con His Funny That Ways, del disco de Alejandra Martin, que la acompañan Jorge Navarro en piano, Ricardo Lewa en guitarra, Javier Malosetti en bajo eléctrico, Luis Cerávolo en batería, Alfredo Wolf y Maximiliano de la Fuente en trombón y Gustavo Vergali en trompeta. Y lo que escuchamos recién fue But Not For Me, por la gran cantante Louise Blue, y esto fue grabado en el año 1972 por el sello Redondel. Acompañaban a la cantante Santiago Jacobe en piano, Jorge Anders en saxo tenor, Jorge Negro González en contrabajo y Néstor Astadita en batería. Y bueno, este programa de hoy ya ha llegado a su fin. Este Bazar de los Milagros abrirá sus puertas justamente en una semana. Así que dentro de 7 días y a la misma hora nos volveremos a encontrar por aquí, por Radio Nacional. Muchísimas gracias. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.